Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda Chelis López en esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe, esperando que todas y todos estén muy bien y cuidando de su salud. Como resultado de la crisis de salud a la que la pandemia nos ha llevado a todos y todas, está el reto de pagar la renta. Cuando mucha gente ha quedado desempleada o con recorte de sus horas de trabajo, no son pocas las personas que tienen que decidir entre pagar su comida y pagar la renta. En California, el gobernador Gavin Newsom emitió una orden ejecutiva a finales de marzo con la que se prohíbe a los propietarios de viviendas desalojar a los inquilinos por falta de pago, así como los desalojos por parte de la policía y los tribunales. En este mes de abril, que estamos terminando, casi 3 millones de personas no pagaron la renta de sus apartamentos y casas en todo el país. Para conseguir la espera de pago de la renta, es necesario, recuerde, que los inquilinos hayan declarado por escrito que no pueden pagar todo o parte de su renta debido al brote del coronavirus. Muchos dueños de casas fueron más allá y generosamente decidieron rebajar o perdonar la renta de este mes. Fueron pocos esos casos. Otros, en cambio, aconsejados en algunos casos por sus abogados, han decidido enviar cartas de desalojo. Sin embargo, al parecer en California algunas personas han comenzado a recibir avisos engañosos para desalojarse. Tenemos detalles de esos al respecto más adelante con una de nuestras invitadas. Algunas noticias que es importante que sepamos el día de hoy es que alrededor de 3.7 millones de trabajadores de California han solicitado beneficios de desempleo en 7 semanas en medio de esta pandemia. Eso ha dicho el gobernador Gavin Newsom, y la tasa de desempleo de casi el 20% evoca ecos de la Gran Depresión. El presidente Donald Trump dijo que el gobierno federal no extenderá sus pautas de distanciamiento social cuando expiren el día de hoy y, en cambio, contará con que los estados se hagan cargo de sus reaperturas. Algunos estados que han extendido la orden ya de quedarse en casa son Nevada y Arizona, entre varios otros. En San José, aquí en California, no se despide, sino se da permiso o licencia para ausentarse a más de 1,000 de sus empleados temporales y de medio tiempo, y estos no van a poder recibir sus beneficios porque no están despedidos. También en San José se ha prohibido temporalmente a algunos de los propietarios de la ciudad aumentar el alquiler de 39 mil apartamentos y 10 mil casas móviles con alquiler controlado por el resto del año. Y se espera que hoy mismo el gobernador de California, Gavin Newsom, ordene el cierre de todas las playas y parques estatales, según un memorando enviado a los jefes de la policía en todo el estado. Por otro lado, el área de la bahía relaja las restricciones principalmente a actividades al aire libre. Se va a permitir todo tipo de construcción, con protocolos de seguridad, obviamente, que dependerán del tamaño del proyecto, y el trabajo de paisajismo y de jardinería podrá reanudarse. Los viveros minoristas también podrán reabrir. Dicho esto, le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada en esta edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Está con nosotros vía telefónica desde su casa María Leticia Gómez, a quien usted recordará. Ella es expresentadora de noticias en Canal 14 Univisión y actualmente es directora de comunicaciones del condado de Santa Clara. Bienvenida a Línea Abierta, María Leticia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Chelis? Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, la invitación obviamente se debe, María Leticia, a algo que creo que mucha gente ya está enterada. Tú eres una sobreviviente del coronavirus, del COVID-19. Empieza por platicarnos, María Leticia. Nos da mucho gusto que estés totalmente recuperada. ¿Cómo descubriste que estabas contagiada?
Bueno, realmente me di cuenta cuando me subió la fiebre un día, pero tampoco estaba segura de que era coronavirus. Fue el 12 de marzo que me empecé a sentir mal. Y ya el viernes 13 de marzo a la tarde me dio fiebre. No mucha, tenía 100.8 grados, creo que es 38.2 en Celsius. Y pues llamé a Kaiser por teléfono, mi proveedor de salud es Kaiser. Y obviamente me dijeron no vengas en persona, me dijeron tómate un Tylenol y me dieron una cita telefónica también con una doctora. Me llamaron el sábado para esta cita telefónica, nunca fui en persona porque sabes que te piden que a menos que estés súper mal, no te presentes a ningún hospital en este momento.
Así es.
Y les platiqué mis síntomas, tenía mucho dolor corporal, desde el miércoles, en realidad, desde el miércoles 11, pero me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima, como si estuviera toda moreteada, digamos. Apenas me tocaba el cuerpo, era un dolor muy, muy intenso. La espalda, el pecho y, bueno, otros síntomas que se dieron. La fiebre fue nada más el viernes por la noche. Tomé un Tylenol y se me quitó y nunca volvió la fiebre. Pero lo que sí me dijeron es que por los síntomas querían que me hiciera la prueba y me dieron cita hasta el lunes para hacerme la prueba. Así es que, digamos, el viernes ya me di cuenta que estaba enferma, no sabía que era coronavirus, pensé que era cualquier otro resfrío o lo que sea. La prueba me la hicieron el lunes y me hicieron esperar 7 días para dar los resultados, ¿no? El proceso no es exactamente rápido. Y en esos 7 días tuve varios síntomas. Bueno, también tenía como ardor de cuerpo, tenía como escalofríos, una sensación de tener mucho frío y de golpe un poco de calor, pero era raro porque era como con mucho dolor. Y también me dio tos, la tos seca que describen. Pero tuve un síntoma que en aquel momento no se conocía, no se identificaba como parte de tener coronavirus y el COVID-19. Ese síntoma fue que perdí totalmente el sentido del olfato y también el gusto. Este viernes que yo tuve fiebre, mi esposo me hizo un caldo de pollo pues muy sabroso. Se le fue la mano con los chiles, puso 2 o 3 serranos y yo no soy muy de comer picante. Y dijo, uy, la voy a enchilar a ver cómo reacciona. Lo trajo y bueno, realmente lo probé y me preguntó, ¿cómo está? Así como con ojitos de perdón, me pasé de serranos. Y yo lo miré y le dije, pues está desabrido. Y te digo, entonces él no lo podía creer. Y no nos dimos cuenta, ¿no?, de por qué pasaba esto. Ahora sabemos que un síntoma clave de que uno tiene coronavirus es perder el sentido del olfato y también del gusto. Y con lo del olfato, unos días después, digamos, me bañé, me puse perfume y no sentía para nada el olor de mi perfume. Olí directamente mi muñeca, llevé la muñeca a la nariz para olerlo, nada. Olí la botella, agarré la botella, me la puse en la nariz y no le sentía olor. Y me dio muchísimo miedo porque, bueno, yo tengo otra situación médica y pensé que se debía a eso, a que tenía un tumor en el cerebro que me estaba pues agrandando o afectando alguna otra parte de mi cerebro y estaba causando que yo perdiera el sentido del olfato y del gusto, ¿no? No dije nada porque no quería mortificar a mis seres queridos, pero pasé un par de noches con mucha ansiedad entre el COVID-19, o sea, no sabía en ese momento todavía si sí tenía COVID, pero pues la ansiedad, ¿no? Entonces me costaba un poquito respirar un par de noches. Sinceramente, no sabría si fue de la ansiedad de qué me está pasando o si fue un síntoma de COVID. No fue muy, muy grave, pero sí tenía una presión en el pecho que me costaba respirar por un par de noches. Wow. Así que todo un mejunje de cosas, ¿no? Pero bueno.
Y es verdad lo que mencionas, recién en estos últimos días es cuando se está mencionando la pérdida del sentido del gusto y del olfato como uno de los síntomas nuevos, entre comillas, cuando tú fuiste una de las pacientes que efectivamente tenía esto como síntomas que ahora sabemos responden al coronavirus. Pero claro, hay que saberlo hasta que una persona se hace la prueba. ¿Sabes cómo fue que te contagiaste, María Leticia?
¿Sabes? No lo sé y no lo voy a saber nunca. Como sabes, trabajo en el condado de Santa Clara. Estuve en el centro de operaciones de emergencia, que se llama Emergency Operations Center. Ese mismo día que me dio fiebre por la noche, estuve en conferencias de prensa con pues alcaldes, la directora de salud del condado, mi jefe, que es el county executive. Y bueno, nadie, ninguna otra persona de todo ese grupo tuvo COVID-19. Así es que no sé si me lo pesqué interactuando con personas en el condado o en el área donde yo vivo en la ciudad de San Francisco. La otra cosa curiosa que pasó es que pues mi marido nunca tuvo síntomas. Mantuvimos distancia. Es súper importante aislarse en el momento que tiene síntomas por si fuera COVID-19 porque es sumamente contagioso. Entonces él solamente entraba a la habitación para traerme comida, desayuno, almuerzo, cena, todo aquí en el cuarto. Y tenemos la suerte de tener un departamento donde él podía estar en una habitación aparte, estuvimos separados por 2 semanas, y usar baños distintos también. Eso fue, pues, es un privilegio realmente.
Claro.
Pero todo lo que yo, no podía salir del cuarto, y si salía para ir al baño, él inmediatamente después desinfectaba las manijas, ¿no?, las manivelas de las puertas. Cualquier cosa que yo tocara, ponte que por equivocación, tocaba, le dije, cuidado, toqué tal cosa, y él iba y desinfectaba. Fue una situación, pues, muy, muy rara. Y una cosa que quisiera mencionar, aparte de estos síntomas que fueron molestos, la parte más dura fue estar en mi habitación 2 semanas completas sin poder salir del cuarto. Porque cuando estuve haciendo el tratamiento contra el cáncer de cerebro, mis amigos, si bien estaba pues delicada del sistema inmunológico por el tema de la quimioterapia, mis amigos tomaban precauciones y me venían a ver. Me juntaba con amigos, a veces teníamos cenas, salía de vez en cuando. Entonces era una cosa social más normal. Esto fue lo de aislarse, no poder ver a nadie, que nadie se me acerque, ni mi marido. Es durísimo. Esa parte es muy, muy... Creo que la gente no la menciona, pero creo que es de las partes más complicadas de esta enfermedad. Y lo importante que es cumplir ese aislamiento de una manera al 100%, no puedo sacar el dedo del renglón lo crucial que es ese componente, por más duro que sea.
Y ya mencionabas hace un momento, María Leticia, que bueno, estabas quizás un poco confundida al principio porque no sabías si, por ejemplo, la pérdida del gusto respondía al cáncer, al tratamiento que habías tenido del cáncer del cerebro, o al coronavirus. En ese momento había una incertidumbre. Cuéntanos un poco más qué pasó por tu mente, cómo te sentías en ese momento de no saber qué es lo que tienes. Y después, como dices, bueno, ya una vez enterada que poseías el coronavirus, estabas totalmente aislada de tu esposo, de tu familia. ¿Cómo vivió la familia alrededor tuya, que no estaba en tu casa, el saber que estabas ahí?
Claro. Bueno, pues ahí empezó. Al principio era como que era pues muy cool llamar por FaceTime, por WhatsApp. Después dices, por favor, basta, no quiero ver más gente en pantalla, quiero tener contacto cara a cara con los seres queridos, ¿no? Y pues fue duro. Mira, la parte del olfato y del sentido del gusto, como te decía, me dio muchísimo miedo. Pensé que me estaba creciendo un nuevo tumor en el cerebro que afectaría mi capacidad de sentir olores y de degustar comidas, pero no le dije a nadie, porque en medio de todo lo que estábamos pasando, no quería que mi familia pues cargara con ese peso también, ¿no? Y lo curioso es que tardaron 7 días, hasta un domingo me llamaron del Departamento de Salud Pública para decirme que había dado positivo a la prueba de COVID-19, y ese mismo día, por la tarde o por la noche, sale en el New York Times el primer artículo con relación a la pérdida de olfato y del gusto como un potencial síntoma de COVID-19, que ahora ya se sabe definitivamente que es uno de los síntomas. Pero en ese momento, entonces yo me eché toda esta etapa, primero sin saber si lo tenía o no, y aislada sin saber si tenía que estar aislada. Entonces estaba como que, yo quiero salir de mi cuarto, si no me dicen. Y me dije a mí misma, el domingo salgo, y salgo a la calle también, porque fue larguísima la espera. Recuerda que tuve que esperar 2 días a que me hicieran la prueba, más 7 días a que me dieran el resultado. Llevan 9 días de 14 que uno tiene que estar aislado. Y yo dije, basta, mi conciencia social tiene un límite. Si no me dan el resultado para el domingo, yo voy a salir. Estaba furiosa. Y bueno, mi familia, pues conmigo, tratando de calmarme, porque también para ellos fue muy duro, ¿no? Mi marido realmente es una persona increíble, y todas las comidas ricas, me mantuvo aquí súper bien alimentada, desayuno, almuerzo, cena, él comía, llegó un momento que a la hora de la cena él abría la puerta yo de mi cuarto y él se sentaba fuera en el pasillo y comíamos ahí, él allá y yo en una esquina en mi habitación, pero como a unos cuantos metros de distancia, ¿no?
Más no, de la distancia requerida.
Sí, entonces, y luego también estaba aquí mi mamá, sigue aquí de visita, vino por unos días, pero se han cancelado todos los vuelos y no puede regresar a Argentina, así es que la tenemos a mi mami acá y nos turnamos, ¿no? Hacemos como que 14 días en San Francisco con nosotros y 14 días en el East Bay en casa de mi hermano. Entonces en 14 días todo el mundo, es como una cuarentena que te hacen hacer por temas médicos, si nadie se enferma en 14 días, la pasamos al otro grupo, nadie se enferma en 14 días, regresa a nuestro grupo. Es todo como un juego de ajedrez un poco extraño.
Sí, y bueno, ya mencionabas hace un momento, Manetiza, de manera más rápida lo decías. Entiendo entonces que hicieron la labor de contactar a las personas a tu alrededor con quien tuviste contacto antes de saber que tenías el coronavirus, y hasta el momento no sabes si alguien más se contagió.
Sé que nadie se contagió del grupo del condado. Mis empleadores directamente contactaron, hicieron un rastreo profundo, me hicieron una entrevista que, hasta les mandé fotos de mi teléfono, porque como estoy en temas de relaciones públicas, de comunicaciones, tenía fotos de conferencias de prensa, Entonces les mandé todo eso y sabían exactamente qué personas estuvieron a mi alrededor, porque yo saqué las fotos. Entonces, con esta persona tuve contacto, con esta no, con esta hablé, a este reportero le di una entrevista. Entonces el condado notificó a todos mis compañeros, porque el jueves habíamos tenido una conferencia de prensa sobre el censo 2020, y ahí a todas las personas que tuvieron contacto conmigo llamaron. Y yo me encargué directamente de hablar personalmente con todos los reporteros, camarógrafos, productores que estuvieron en las conferencias de prensa y con los cuales yo platiqué. Así es que uno por uno los llamamos a todos y nadie, tuvimos suerte. Te digo, la otra cosa es mi esposo, no sabemos si él tuvo o no. Como él nunca tuvo, no sabemos si tuvo COVID-19, si se pescó el coronavirus. Como él nunca tuvo síntomas en ningún momento, no le hicieron la prueba de COVID-19. Y nos dijeron dos cosas contradictorias. Kaiser dijo, bueno, tu esposo pues está amolado. Si vive contigo en tu casa y tú das positivo, inevitable que él también esté contagiado. Eso dijo Kaiser, aunque nunca tuvo síntomas. El Departamento de Salud Pública de San Francisco, cuando me llamaron para hacer también un rastreo y seguimiento, me dijeron, bueno, si tu esposo no tuvo síntomas, es posible que no se haya contagiado. Así es que nunca sabremos sobre Juan Carlos. Lo que es posible, una vez que surjan estos exámenes para detectar anticuerpos, ahí sabremos. Si él tiene anticuerpos contra este virus, es porque lo pasó también sin jamás tener algún síntoma.
Pero no pidió, en ningún momento pidió tu esposo que le hicieran la prueba para saber si lo tenía aún siendo asintomático.
Sí, pidió, pero se la negaron precisamente porque era asintomático. Dijeron que si no tenía síntomas en este momento, como hay pocas pruebas disponibles, sabes, al principio, y de hecho a mí me hicieron la prueba porque venía saliendo de un tratamiento muy, muy duro de más de un año, ¿no?, de radiación y quimioterapia. Entonces, por si yo estaba un poco débil de defensa, se me hizo la prueba. Pero inmediatamente después de que me la hicieron a mí, las pocas pruebas que había en ese momento, a mediados de marzo, se dirigieron exclusivamente para personal que trabaja en centros de salud. Así es que bien, a menos que estuviera él súper mal o con síntomas muy, muy claros, no le iban a hacer la prueba y no, jamás se la hicieron.
Bien, nos vamos a ir una pausa, María Leticia, y vamos a seguir platicando contigo. Nos acompaña María Leticia Gómez en este momento. Ella es actualmente directora de comunicaciones del Condado de Santa Clara y expresentadora de noticias en Canal 14 Univisión. Vamos a una pausa en Línea Abierta y volvemos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en Línea Abierta en esta edición extra especial sobre el coronavirus. María Leticia Gómez está con nosotros. Tengo varias preguntas, María Leticia, para ti, pero nada más recapitulando. Tu tratamiento consistió en un Tylenol y los cuidados amorosos y la dedicación de tu esposo. ¿Eso fue todo tu tratamiento?
Ese fue todo mi tratamiento. Y también, bueno, reposar y, por supuesto, aislarse de todo el mundo.
Bien. Ahora, ¿sabes si hubo alguna consecuencia en alguno de tus órganos? ¿Afectó tus pulmones, el hígado? Y obviamente, ¿si afectó el tratamiento que ya habías llevado anteriormente sobre cáncer de cerebro?
No, que yo sepa, no. De hecho, como descansé bastante durante esos días, seguí trabajando. Por cierto, todos los días, solamente hubo dos días que trabajé menos horas, pero los demás días, a lo largo de mi convalecencia, por así decir, de COVID-19, seguí trabajando desde casa. Y no, hasta donde yo sé, no tengo ningún efecto a largo plazo o secundario, alguna secuela que me haya dejado. Tuve por un mes entero tos bastante intensa de a ratos, pero no, estoy igual que antes.
Qué bueno. ¿Y sabes si te dijeron si puedes contraer el virus nuevamente? ¿Te has hecho la prueba recientemente o la has solicitado?
No, no he solicitado otra prueba de COVID-19 porque sé que hay una escasez y personas que la necesitan más que yo en este momento. Y tampoco he logrado hacerme la prueba de anticuerpos, que todavía le están probando, ¿no? No está seguro cómo funciona. Hay distintos laboratorios y también universidades que están tratando de desarrollar esta prueba. y no se sabe, es muy temprano para saber si me puedo volver a contagiar o no, si tengo inmunidad o no, si es que la tengo, por cuánto tiempo me duraría. ¿Sabes? Hay vacunas que te ponen de niño y luego te tienen que dar un refuerzo después de un cierto número de años. Lo mismo va a pasar con el coronavirus, no se sabe, con el COVID-19. No se sabe por cuánto tiempo uno estará inmune y si hay que meter una vacuna de refuerzo una vez que existan las vacunas para esta enfermedad, ¿no? Así cierto. Que estamos en pañales y por eso es que es tan importante esto del distanciamiento social en estos momentos, aunque sea duro para todos. Yo sé que a todo el mundo le cuesta, ¿no? Yo tengo momentos de muy mal humor, estoy como que ya quiero salir, quiero ver a mis amigos. No es lo mismo ver a la gente en pantalla que poder tener el contacto humano, sobre todo nosotros, ¿no? Que somos tan cálidos los latinos, acostumbrados al beso, al abrazo.
No es fácil. Y hablando de eso, yo mencionaba al inicio del programa, María Leticia, que bueno, el gobernador está por anunciar de un momento a otro el cierre de los parques, de las playas, después de las imágenes que estuvieron circulando el fin de semana pasado con este calor que ya se está sintiendo, por lo menos aquí en el área de la Bahía, en otros lugares de California. ¿Qué le dirías a esas personas que se sienten bien, que no tienen síntomas, no tienen nada, no creen ni ven mal el salir a los parques, a las playas, sin pensar que si están contagiadas, sin tener síntomas, pueden pasarle el virus a personas que tal vez no tienen un buen sistema inmunológico, que tal vez tienen las defensas bajas?
Sí, bueno, les diría que hay que tener un poco más de conciencia social, que el mundo no es solamente yo, aunque, bueno, es complicado que algunas personas lo entiendan. Mira, hay personas asintomáticas que pueden contagiar a otros y no solamente a personas de grupos vulnerables, que sabemos que si contraen el virus van a tener síntomas de muy, muy complicados que podrían incluso cobrarles la vida. Pueden también contagiar a personas sanas que piensas, ah, yo tengo 30, 35, 40 años, a mí no me va a pasar nada. Este virus estamos aprendiendo que afecta a todos y que puede matar a todos, tengan o no alguna enfermedad subyacente, algún problema médico preexistente. Así es que tenemos que tener cuidado, ¿no? Una cosa que hacemos también mucho los latinos es ir al supermercado juntos. En este momento tiene que ir una persona de la familia a hacer la compra, comprar lo más que puedan en ese momento y volver a casa y quedarse en casa. Nada de salir, nada de compartir tardeadas, salir a tomar un traguito, no se vale. Tenemos que tener cautela, ser conscientes de que podemos contagiar a muchas personas sin darnos cuenta. O sea, no hay que esperar a estar enfermo y con síntomas, porque podrías tener coronavirus y no tener síntomas, como mencionas, Chelis. Y es muy importante que todos participemos. Esto es una situación de salud pública a nivel mundial. Es una pandemia y todos debemos poner de nuestra parte para que muera el menor número posible de personas y tomar en cuenta que quienes se contagien, sanos o no, con enfermedades previas o no, podrían morir. No es altísima la cifra de personas que mueren en comparación con la cifra de personas que creemos están contagiadas, porque tampoco sabemos cuántas personas están contagiadas, ya que no hay suficientes pruebas en ninguna parte. Entonces, es un tema muy, muy delicado, un balance que debemos considerar y ser conscientes, ser solidarios, y cuidarnos a nosotros mismos y a los seres queridos. Fíjate, en ese día que a mí me dio fiebre y me di cuenta que estaba enferma, la última entrevista que di esa tarde fue para Univision y Telemundo, que vinieron a una conferencia de prensa en la cual habíamos reducido, primero de 100, luego a 50, luego a 30 personas, las actividades. Y me acuerdo que los reporteros tenían un ángulo en una de las historias sobre la quinceañera, la familia que gastó mucho dinero para la quinceañera, ahora puede ser la graduación o cualquier otro tema. Yo les decía, pero insistían en que no, pero lo quieren hacer y si se juntan y si están todos sanos. Yo dije, mira, el tema es que no sabemos quiénes están sanos porque podrían no tener síntomas. Así que si quieren gastarse todo ese dinero y juntar a toda la familia, 100 personas para la quinceañera, y suena muy crudo, pero se los dije, prepárense para un velorio en 2 semanas porque alguien de la familia podría morir. Entonces, sí. Yo sé que suena como un chiste de mal gusto, pero la gente tiene que entender que esto puede pasar de un momento de diversión en la playa, en el parque, o con vecinos que invitamos a la casa de manera clandestina, puede pasar a después contagiar a alguien de tu entorno, sea de amigos o familiares, que podría derivar en una muerte. Es una lotería y me parece, es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? Me parece injusto, pues, poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos, sean amigos, colegas de trabajo o familiares cercanos. Todos tenemos que cuidarnos y eso de ir a la playa, pues lamentablemente en este momento no va.
Así es, deshacernos un rato de ese no pasa nada, no me siento mal, voy a salir un ratito, me voy a encontrar con alguien, no pasa nada. Hay algo, escuchamos tanto, María Leticia, sobre el COVID-19, tanto y tanto, tantas noticias, tantos comentarios, tantos análisis. Pues tú lo tuviste, tú sobreviviste afortunadamente, eres, como te dije, una mujer fuerte que no solamente te libraste de, bueno, aguantaste todo ese tratamiento de cáncer de cerebro, sobrevives al COVID-19. ¿Hay algo que quieres desmitificar sobre el COVID-19?
Quiero que la gente sepa que esto va para largo, que tenemos que tener paciencia, que hay que informarse con medios que sean creíbles. Lo que escuchamos, somos muy de escuchar lo que nos dice el vecino o el compadre o la comadre, en todo aspecto, sea migratorio, sea de salud, lo que se le dice a una persona no aplica a la comunidad en general, y menos en un caso médico. Entonces, creo que es muy importante no asegurarse de que tienes una fuente factible, una fuente con credibilidad para informarte, y no creerte todo lo que escuchas en, o lees en las redes sociales, en Facebook. Hay que tener mucho cuidado. Vamos, hablemos directamente. El mismo presidente dice cosas que son falsas, llamémoslo lo que son mentiras. Y es peligroso cuando tienes desde la misma Casa Blanca mensajes que son mentiras de parte del mandatario. Es muy peligroso eso para la población en general.
Así es. Son notas, noticias nacionales que todo mundo, cualquier persona puede escuchar y hemos visto consecuencias de esos mensajes errados, como tú mencionas, María Leticia. ¿Experimentaste en algún momento el estigma? Es decir, que personas que, pues eres una figura pública, María Leticia, que de pronto quizás te veían saliendo al súper o algo y decían, ay, tuvo el coronavirus, mejor no me acerco. Y te lo cuento porque aquí en el barrio de La Misión se acaban de hacer las pruebas para un gran número de personas y en ciertos edificios corre, bueno, en el mío, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp del grupo diciendo, nos van a avisar a los vecinos quién salió positivo y quién no, y ahí está toda esa cuestión de no, yo no les voy a avisar porque ya no me van a querer hablar, ya no me van a querer ver, etcétera. ¿Te pasó algo similar?
Sí, me pasó algo similar. Fíjate, cuando mi esposo decidió, como él no tenía síntomas y quería seguir trabajando desde casa, él trabaja para el canal 7, ABC 7, entonces sugirió que hiciéramos reportajes sobre nuestra cuarentena obligatoria. Esto no era cuarentena de estar todo el mundo encerrado en casa. En mi caso era, estás posiblemente enferma, al final dio positivo y qué bueno que hicimos esta cuarentena médica de aislarse. Y me convenció de que hiciéramos la historia, ¿no? Y me acuerdo que después de que sacamos al aire la primera parte, me dio una ansiedad, dije, la gente me va a señalar. Y Juan Carlos decía, a mí también, o sea, ¿en qué nos metimos? Pero dijimos, mira, ahora somos nosotros, esto va a afectar a tantísima gente de la población. Enseñémosle lo que es, seamos, como dicen, the poster child de esta situación, por más que sea un poco incómodo. Yo siempre fui muy privada en la parte personal. Entonces, ¿sabes? Incluso del tema de mi cáncer, nunca lo había comentado hasta ahora, hace un par de semanas, fue que hablé públicamente de mi experiencia. Y fue por lo del COVID-19. Me di cuenta de que hay gente que va a pasar por esto, muchísima gente, y no debemos verlo con estigma. Simplemente hay que estar preparados para saber cómo actuar. Porque no fue fácil, no fue, o sea, la rutina se te viene patas para arriba. No poder salir de tu habitación, que alguien te traiga comida. Y hay personas que tal vez viven solas que no tienen quién. Así es que vayan pensando quién les podría ayudar, a dónde buscarían apoyo si se enferman y viven totalmente solos. También estar pendientes de los vecinos. En vez de estigmatizarlos, nosotros apenas nos dieron, de hecho, cuando me hicieron la prueba, contactamos a todos los vecinos de nuestro edificio y les dijimos, me hicieron la prueba, van a tardar hasta siete días en dar los resultados. Todos supieron, personas que venían aquí a la casa, por ejemplo, una señora que nos ayuda a sacar al perro, dejó de venir por seguridad, y tuvimos que hacer varias maniobras para que nadie estuviera expuesto, ni a mí ni a Juan Carlos, en caso de que él también tuviera el virus. No hay que tener estigma. Te digo, un altísimo porcentaje de la población lo va a tener tarde o temprano. Muchos de ellos serán asintomáticos, otros tendrán síntomas leves, moderados como yo, y otros, bueno, pues es posible que tengan que ir al hospital con síntomas graves. Pero no es un estigma, es una enfermedad, una pandemia a nivel mundial, y creo que debemos apoyarnos. Es mejor saber quién lo tiene y quién no, para cuidar a esa persona hasta que se cura al 100% y para evitar que esa persona, suponte que en tu edificio alguien que vive solo da positivo. En vez de decir no, esta persona es como si fuera un leproso, nada que ver, ayúdenla, háganse una red de apoyo entre ustedes y este día tal persona le deja comida en la puerta. El martes otra persona le lleva un almuerzo, una cena. Necesitas, nuestros vecinos del edificio nos traían comida de algún restaurante algunos días. Nosotros les pagamos después, unas veces ni siquiera nos quisieron cobrar. Nos trajeron naranjas, manzanas, plátanos, necesitan leche y nos dejaban en la puerta de casa. Después que se iba, nosotros abríamos y recogíamos lo que nos habían traído. Es una red de apoyo, todos la necesitamos y no hay que tener estigma, al contrario, hay que ser valiente, tomar medidas para no contagiarse, pero ayudarse a sí mismo y ayudar a los demás. Es una situación, una crisis mundial, Chelis.
Claro, es una cuestión de salud pública, es una pandemia, como lo mencionábamos desde el inicio de esta serie de programas especiales. Te agradezco muchísimo, María Leticia, por este tiempo que nos has dado, tu experiencia compartida. Pues algo más que tú quieras agregar, yo te preguntaría qué cambió en ti. Eres una sobreviviente de cáncer de cerebro, de COVID-19. Supongo que hay una María Leticia Gómez antes y otra después de haber padecido ambas.
Sí, yo creo que sí. La verdad, uno se da cuenta de que no tiene el más mínimo control de su vida, por más de que todo va sobre ruedas, de un día para otros se descarrila tu vida y hay que aprender a vivir el momento, el día a día, sin miedo. Obviamente tenemos miedo y ansiedad, pero no dejes que te venza y rodearse de gente que te quiere. La vida es más corta de lo que pensamos. La mía sé que va a ser mucho más corta de lo que jamás imaginé. Y bueno, hay que aceptarlo y no dejar que eso empañe los días que tienes en esta tierra, ¿no? A hacer lo mejor posible para sí mismo y para los demás también. Como dije, it's not all about me, no es todo sobre yo.
Muchas gracias por terminar así esta entrevista. María Leticia Gómez es actualmente directora de comunicaciones del Condado de Santa Clara y expresentadora de noticias en Canal 14 Univisión. Nos acompañó desde su casa. Muchísimas gracias, María Leticia Gómez.
Gracias. Cuídate. A ti, Chelis, y mucho éxito en tu programa. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, un abrazo. Nosotros continuamos con más en esta edición extra de Línea Abierta. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos en Línea Abierta y bueno, a continuación vamos a tocar el asunto al que nos ha llevado esta crisis con la pandemia. No solamente estamos en una crisis de salud, ¿no? En una emergencia de salud pública, sino también en una crisis económica que ya nos avisa cómo nos va a ir en los próximos meses o quizás en el próximo año. En medio de todo esto hay un reto, el reto de pagar la renta. Cuando mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que o le recortaron las horas, si ya tenían pocas, les recortaron y no saben qué hacer con su casa, con la comida. Para hablar al respecto tenemos a nuestra siguiente invitada, es Elena Pop, ella es directora ejecutiva de la Red de Defensa de Desalojo, nos acompaña desde Los Ángeles, California. Bienvenida a Línea Abierta, Elena, ¿cómo está?
Estoy ocupadísima y tratando de manejar toda la necesidad de nuestra comunidad, pero aquí dispuestas para ayudar.
Muchas gracias, Elena. Bueno, pues vamos a ver si nos da comentarios sobre esa gran cantidad de inquilinos que no pagaron renta este mes de abril como consecuencia del COVID-19.
Sí, 17,000 inquilinos en el estado de California, una tercera parte no pagó su renta. Tienen protecciones pendientes durante la crisis, Así es que ahorita no se pueden llevar adelante los desalojos. Hay una orden de la Corte más Suprema del Estado que indica que el dueño puede darles una nota de 3 días para demandar la renta y puede archivar su demanda. Pero la secretaria de la Corte no le va a dar la citación judicial, en inglés summons, S-U-M-M-O-N-S, citación judicial. Ese es el papel que le da poder a la Corte sobre la persona demandada. Sin ese papel, el caso no se puede llevar adelante. El inquilino no debe de archivar una respuesta, porque si archiva una respuesta, el inquilino mismo voluntariamente se pone bajo el poder de la Corte. Pero si no hace una respuesta, entonces el dueño tiene que esperar 90 días después de que el gobernador quite el estado de emergencia para recibir el summons y empezar el caso. Así que la Corte Suprema le dio a los inquilinos el don de 3 meses para prepararse después de la crisis termine, después de que termine la crisis, para empezar a trabajar, recaudar dinero y a ver qué va a pasar. Y luego después de eso sí pueden empezar casos de desalojo. Esa es la primera cosa. Y hay otras leyes que también protegen al inquilino, ni siquiera las explico tanto.
Me gustaría que nos hable de todas estas, por favor, es importante.
Ahora, eso es fácil de entender. El inquilino nada más necesita saber si me llega un papel de corte, no debo de responder, y si me dejas, también puedo dar un correo electrónico y una línea de teléfono donde la gente puede recibir ayuda. Pero lo que no deben de hacer es archivar una respuesta en corte. Así es que si llega un papel que tiene una pinta de ser legal, pueden mandar un correo electrónico a consulta@ecomoelena, D como defensa y N como nunca me salgo de aquí, .la. Y ahí lo podemos repetir más tarde, así que vayan a agarrar sus plumas y lapiceros y ahí les podemos dar asesoramiento. Y más tarde voy a también dar el número de teléfono, así es que por favor estén listos para apuntarlo. Ahora, si en cada, lo que le decimos jurisdicción, que en realidad es una ciudad o un condado, por ejemplo, en Los Ángeles, tenemos el condado de Los Ángeles y adentro del condado hay ciudades, Los Ángeles, Santa Mónica, Culver City, West Hollywood, así es que hay condados. Y luego también hay partes del condado que nunca se incorporaron como ciudad. Y cada una de esas es una jurisdicción. Y en cada de esas ciudades o en las áreas no incorporadas hay diferentes leyes. En general, esas leyes dan una defensa al inquilino que no pagó su renta, si fue por la causa de que perdió trabajo o tuvo más cargos por relacionados con la crisis de COVID-19. Y si esa es la razón que no pagaron, hay una defensa al desalojo. Así es que dudo que los dueños, bueno, creo que esos inquilinos, esos casos, si los dueños tratan de desalojarlos, van a poder ganarse en corte. El problema es que en todas estas leyes no hay disculpa de renta. En todas esas leyes el inquilino va a tener que pagar esa renta. En algunas ciudades en 4 meses, en otras en 6 meses, en otras en 12 meses. En la ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, 12 meses. Problema. Si la familia, supongamos, gana más o menos $2,000 al mes, que es muy común, y la renta es $1,200, tienen $800 disponibles para todos sus otros gastos. Ahora van a tener que pagar 3 meses de renta probablemente y recaudar ese dinero en 12 meses. Es decir, que van a tener 400
dólares disponibles para los otros gastos. Imposible, 800 era imposible, 400 peor tanto. Así es que lo que pensamos que va a pasar es, día 91 después de que se termina la crisis, va a haber como una ola, yo le digo un tsunami de desalojos. Wow. Y esos probablemente los vamos a resolver a favor de los inquilinos, porque la mayor parte va a tener esa defensa de que fue por COVID-19. Pero luego, 4 meses después, en algunas ciudades, otra ola, y luego 6 meses después de eso, en otras ciudades va a venir otra tsunami, y luego 12 meses después, otra tsunami de casos de desalojo. Así es que necesitamos muchas más protecciones para inquilinos. Incluso estamos llamando para la cancelación de rentas y la cancelación de hipotecas, para que nadie sea desplazado y nadie pierda su vivienda en esta crisis. Y eso se está haciendo al nivel estatal y al nivel federal. Hay propuestas al gobernador y propuestas federales.
Me gustaría, Elena, que recordemos un poco a las personas que nos están escuchando el proceso para pedir la espera de estos 4 meses de renta. Hay que hacer una carta y hay que presentar evidencias. Muchas personas se preguntan, ¿cuáles son esas evidencias? ¿No? O sea, ¿qué tengo que decir? ¿Qué papel tengo que probar, que mandar, que fotocopiar? ¿Cuáles son esas evidencias para decir, efectivamente, este coronavirus está impactando mi economía, no estoy trabajando, y así enviar todo esto al dueño?
Empezamos con lo de la carta. En cada jurisdicción los requisitos son diferentes. Así es que la persona necesita saber a dónde viven y leer la ley de su propia ciudad. Pero hay mucha confusión porque el gobernador hizo una orden el 27 de marzo diciendo que si el inquilino manda una carta dentro de 7 días, después de que se vence la renta, van a tener un moratorio. En primer lugar, no era moratorio. Un moratorio es una prohibición contra hacer algo. Así es que como se permiten archivar los desalojos, no es un moratorio. Lo que el gobernador nos dio es 50 días. Un desalojo normalmente se contesta en 5 días. Lo que el gobernador dijo es, van a tener 60 días. Pero ya eso, la nueva regla de la Corte Superior es mucho mejor. Así es que lo de la carta del gobernador no es nada muy urgente. En algunas leyes locales sí se requieren dar cartas y poner evidencias. Y mi agencia, para evitar de que si vivo aquí o no vivo allá, o pensaba que vivía en Curvertido, pero en realidad vivo en Los Ángeles. Una persona puso en el internet que le dio, mandó una carta a su dueño diciéndole que no tenía que pagar su renta porque el alcalde Garcetti dijo que no, y el nombre vivía en Pomona. Así es que la gente en Los Ángeles, en realidad muchos no sabemos a dónde vivimos. Así es que para evitar el problema, mi recomendación es que todos deben de hacer una carta, y les voy a dar información al final del programa donde pueden recibir un paquete que explica todo esto en inglés y en español con, yo creo, mucha claridad, porque trabajé muy duro para que estuviera claro, y unas 2 borradores, ejemplos de cartas que pueden usar. Son las últimas 2 páginas del paquete. Una es suave y la otra es fuerte. Si el dueño se está portando bien, manden la suave, y si el dueño pues está hostigando, manden la fuerte. Pero y luego, contestando la parte de las evidencias, si una persona estaba trabajando y tenía un cheque normal y lo despidieron, probablemente tiene una carta de despedida. O aplicaron por beneficios en el Departamento de Desempleo y tienen el comprobante que hicieron eso, y eso es suficiente. Si una persona es un contratista independiente, pero que sí hace sus impuestos, probablemente va a poder poner los impuestos del año pasado, you know, the tax return, del año pasado y de este año, y con eso se puede comprobar. Si una persona tuvo gastos extra porque cerraron las escuelas y tuvo que pagar el babysitter, o porque alguien se enfermó y tuvieron gastos médicos, pues esos son los comprobantes. El hecho de que le pagaron a un babysitter, deben tener algo, alguna factura o algo, el cheque que le escribieron, una nota de la persona que le pagaron, algo así. Pero el problema en realidad son las personas que les pagan bajo la mesa. Mi recomendación, porque el patrón no va a querer darles la carta, porque eso en realidad es ilegal pagarle a alguien bajo la mesa. Así es que lo que van a necesitar probablemente es los nombres, domicilios, números de teléfono, correo electrónico de los compañeros de trabajo para servirse uno al otro como testigos. Bajo mucha presión de gente que aboga por los derechos de inquilinos, en el condado de Los Ángeles logramos el 14 de abril un reglamento donde nada más necesita el testimonio del inquilino, lo que la autocertificación, el testimonio mismo de la persona diciendo trabajaba X, me despidieron X día, y que eso va a ser suficiente. Pero eso nada más aplica en el condado de Los Ángeles, en ciudades que no tienen una ley, y en las ciudades no incorporadas. Queremos ese mismo reglamento para todos. Lo que la gente debe de tomar en cuenta es que todavía estamos peleando y peleando y peleando para más protección. Y esto está cambiando, casi a diario cambia algo. Así es que ese reporte, que les voy a dar la información, ya lo pueden pedir, sale lunes, martes, con una... recaptamos todo lo que pasó esa semana, donde hay cambios. Lo que me gusta es que la gente lo lea, y si tienen problemas pueden mandar un correo electrónico exponiendo su situación, y les podemos explicar cómo todo eso se aplica a esa familia individualmente. Prefieren hacerlo por correo electrónico. Mucha de esa gente no tiene correo electrónico, y por eso también tenemos la línea telefónica. Y lo que hacemos con la línea telefónica es alguien toma los datos de la persona, eso resulta en el correo electrónico, se produce, se va a un abogado, el abogado responde, y tenemos voluntarios que están llamando a la gente que quizás no pueda leer o entender bien, y les leemos el consejo, y preferimos que casi todos tenemos a alguien en la familia que sí tiene correo electrónico, nos dan el correo electrónico del teenager para que también nos den en escrito. Así es que así toda la gente tiene el consejo escrito, y también a la gente que quizás tiene problemas leyendo o entendiendo conceptos legales que son bastante complicados, ahí tienen algo, una explicación de un voluntario que le puede contestar sus preguntas.
¿Qué le parece, Elena Pop, si nos da ese recurso de dónde encontrar este reporte que entiendo van recapitulando para estar al día? Es bilingüe. ¿Nos puede proporcionar dónde encontrarlo y también el número telefónico?
Así es que, si están en el Facebook, quiero que se hagan miembros de un grupo que se llama COVID-19 Tenant Resources, y luego esa clavita de hashtag On Every Fridge, o N V E R Y F R I D G E. Decimos hashtag On Every Fridge porque queremos tener esos recursos, no nada más en las computadoras, no nada más en el internet, pero queremos que estén en cada refrigerador, porque ese es el lugar donde siempre ponemos lo importante que vamos a necesitar después. Es una campaña de puerta en puerta para publicar recursos y derechos para inquilinos, que desafortunadamente están en pare ahorita, pero es la meta de que toda la gente, si tienen compu o no, tengan los recursos. Pero si no están en Facebook, pueden mandar un correo electrónico a info, como información, info, arroba, e, como Elena, de como defensa, n, como nunca me salgo de aquí, punto, l, a. Ahí Bien. Se les manda el panfleto, lo leen. Pídanlo en español, si lo quieren en español. Lo leen y luego, si hay preguntas, mandan un correo electrónico a consulta@edn.la. Estamos atrasadas como 10 días en responder. Para que sea más fácil para nosotros, si en la línea de sujeto ponen su nombre, su domicilio, eso nos permite buscar qué leyes aplican a usted, qué ciudad están, para ya poder darles el consejo específico para su ciudad. Y luego pongan algo de cuál es el detalle. Nota de 3 días para pagar la renta. Inquilino me está dueño me está hostigando. Me amenazan con echarme ya, inmediatamente. A eso les damos prioridad y los contestamos luego. O papel de corte. Algún detallito para que al leer nada más las líneas de sujeto podamos poner en orden a quién vamos a contestar primero. Pero no se engañen, porque luego me enojo. Déjenme darles el número de teléfono. Si de verdad una persona puso, me está echando el dueño a fuerzas ahorita ilegalmente, porque hemos puesto que esa es la prioridad, y era una nota de 3 días. Yeah. Así que lo puse al fondo de la línea, porque no es justo que alguien trate de meterse adelante de otra gente. Todos los que necesitan ayuda son iguales, importantes, todos estamos en el mismo barco en esta tormenta, y no queremos gente en el barco que va a echar a uno para salvarse a sí mismo. Si todos cooperamos, todos podemos sobrevivir. Déjeme darles el número de teléfono. Es 213-537-5473. Pero por favor, si tienen correo electrónico, usen consulta@e, como Elena, D como defensa, N como nunca me salgo de aquí, .la, porque es mucho más fácil para nosotros.
Bien. Quisiera también, si nos puede comentar algo sobre, sabemos también que muchas personas están recibiendo amenazas con que les van a cortar la luz, les van a cortar el agua, es decir, no solamente el asunto de la renta. Y también aquí, Elena, aprovecho para preguntarle también rápidamente sobre esos avisos engañosos para desalojarles que están recibiendo personas. Les llega la carta, ven que es un aviso, y usted mencionaba al inicio, es importante no archivar respuesta en la corte, es decir, si lo reciben, lo tienen que ignorar de plano.
No completamente ignorar, deben de mandar el correo electrónico y nosotros investigamos y les damos más consejo.
Pero no responder ellos.
No responder en la corte, pero sí mandar el correo electrónico, porque sí hay que manejar, porque eso indica que algo va a pasar en el futuro. Primero con las amenazas. ¡Wow! Es sorprendente lo que algunos dueños están haciendo. Lo más ligero, sí voy a decir, muchos dueños sí se están portando bien y están dejando sus inquilinos en paz, pero el 52% de las llamadas que están manejando son hostigamiento de dueños. Empieza con toque y toque y toque la puerta, insistiendo en más evidencia, insistiendo en la renta. Insiste y insiste. Viene 3 veces al día y muy, muy bruscamente tocando. Así es que te estamos recomendando que ni siquiera respondan. He oído de una persona que supuestamente el dueño la estaba hostigando por muchos días y se hartó, y supuestamente un día le echó agua por la screen door, pero el dueño dice que el agua le cayó y casi arrestaron a la señora por un asalto. Así es que, por favor, lo más brusco que se ponga el dueño, lo más calmado que se mantiene el inquilino, ¿ok? No se metan, no van a ganar. Si pueden ignorar, ignoren, ni siquiera contesten la puerta. Tenemos instrucciones punto por punto en el panfleto. Si los están estudiando por correo electrónico, manden una vez. Ya he dado la carta que tengo que dar. No tengo ninguna obligación de darles más información en este momento. Y ya no sé, la gente se agüita por, es que me mandó 10 correos electrónicos, pues ignóralos. Si quieres estar segura que no es algo importante, léalos una vez cada 3 días. Mismo con los textos, bloqueen el dueño hostigador y cada 3 días lean para ver que no es algo importante. El dueño hostigador está toque y toque y toque, lo siguiente funciona, y lo voy a decir despacio. Pueden poner en su puerta, este hogar está protegido por el movimiento de inquilinos. Dueño, favor no tocar. Si abro la puerta, vamos a ser grabados por video.
Bien.
Ponga su pedida en escrito para que la pueda llevar a mi sindicato de inquilinos y a nuestro abogado de solidaridad. Eso está funcionando muy bien. Y ahorita voy, si me permites, explicarte del sistema de sindicatos de inquilino.
Solamente te recuerdo, Elena, tenemos un minuto nada más, así que okay. Si nos podemos acelerar, gracias, Elena.
Así es que, sobre los hostigamientos, ya hemos cubierto. Hay un sistema de sindicatos de inquilinos que está muy fuerte, están de esferas defendiendo a los inquilinos. Esa información la mandamos con el paquete, los conectamos con su propio sindicato en su área.
Bien, y ya por último, Elena, no sé si quieras mencionar algo, algún comentario, tu opinión sobre ese llamado a la huelga de renta que se está haciendo para este próximo 1 de mayo.
Bueno, es una huelga, ¿verdad? Porque en realidad la mayor parte de la gente, simple y sinceramente, no tiene el dinero, así es que ¿cómo la van a pagar? Sí hay algunos inquilinos que quieren hacerse huelguistas en solidaridad, y esas personas las queremos dar consejo especial, porque sí hay consecuencias que deben de tomar en cuenta. A nosotros no estamos tomando una posición de una manera o del otro, pero salud primero. Primero hay que gastos médicos, comida, renta segundo. Y si no hay dinero para la renta, entonces, si quieres decir, involúcrate en la huelga, involúcrate en la huelga, pero en realidad lo que estás haciendo es pagar porque no tienes el dinero. Pero sí, nosotros estamos no promoviendo, pero informando a la gente cómo se puede ser parte de eso y también es parte del
paquete. Bien, pues muchísimas gracias, Elena Pop. Hay muchas cosas más que se quedan en el tintero para preguntarle. Seguramente en próximas ediciones lo haremos. Elena Pop es directora ejecutiva de la Red de Defensa de Desalojo desde Los Ángeles, California. Nos acompañó. Muchas gracias, Elena.
Muchas gracias. Se invita una vez a la semana y le damos los nuevos cambios.
Muy bien, gracias. Hasta pronto. Buena tarde.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.